Recuerdo que vino una mañana de invierno, una tregua. Acababa de llegar de Colombia y partían unos días hacia México. Miles de kilómetros para trasladarse de un éxito a otro, de un lado del mar a otro. Julián López, el Juli, el maestro de los ruedos, lleva más de 20 años sin saber lo que es estar de brazos cruzados. Dos décadas haciendo del triunfo una costumbre, una figura en la cumbre. El Juli vino una mañana de invierno, se sentó delante del micrófono y ejecutó una suerte que siempre duele, la verdad.
Vamos a abordar un aspecto de la carrera del Juli que es fascinante para todo ser humano, porque es el darse cuenta de que aquello que es tremendamente popular, que le da mucho dinero, que le hace llenar las plazas, le llena de una angustiosa insatisfacción. Fue así, ¿no?
Sí, bueno, muchas veces no entendía cómo un día solo en el campo toreando un toro o una becerra podía ser la persona más feliz del mundo y otro día cortando cuatro orejas en una plaza de toros con 10.000 personas aplaudiéndome, no me encontraba feliz. Y te das cuenta que a pesar del éxito y todo ese tipo de cosas que en su momento parece que son todo y que alimentan mucho, pues te das cuenta que tienes un vacío interior grande, ¿no? Sobre todo lo espiritual, ¿no?
El lidiador portentoso, aclamado en todas las plazas del mundo, imbatible en las cifras, hablando a cuerpo descubierto de insatisfacción, frustración y de un profundo vacío interior. De esa conversación nuestra han pasado más de 8 años. El Juli lidió el toro más difícil. Se encerró a solas con un rebaño de miedos. Templó las ansias. Pisó terrenos desafiantes. Quebró las dudas. Se ciñó a lo que el corazón le hablaba y al final consiguió acompasar el torero que deseaba ser al que emocionaba al tendido. 21 años de alternativa acaba de cumplir, un torero de época. Ahora que la temporada taurina ha declinado y el verdín del otoño barbea las talanqueras de las plazas, pienso en aquellas palabras del Juli. Trasladada la actualidad a los cosos del otro lado del charco, en España es el momento de hacer balances, de recopilar trofeos, paseillos, cicatrices, embestidas, espantás, delirios. Un revoltijo vibrante que nos dará el tono de un año en los ruedos. Pero como en todas las aventuras humanas, también en la trama del toreo, hay una parte de atrás, donde se ocultan los deseos más pujantes, los esportones de la ilusión, los sueños sin domesticar. ¿Quién iba a pensar que debajo de las luces de un triunfador como el Juli bullía la desazón de un alma incomprendida? Y sin embargo, de esa angustia, que nadie veía, surgió el artista pletórico y el hombre feliz que hoy es. Por eso queremos fijarnos hoy en uno de esos pespuntes de la parte de atrás del tapiz del toreo. Una de esas historias que a lo mejor no aparecen en los escalafones, pero que sostienen lo que de irreductible tiene este viejo arte. Se llama Jesús, tiene 23 años y desde los 8 quiere ser torero. Ah, y es de la isla, la de San Fernando, la de la Pastori, la de Sara Varas, la del Camarón, la del Arte. Jesús Rivero, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Naciendo en ese rincón desde el que nos habla, desde COPE Cádiz, parece que hay una natural inclinación hacia ciertas disciplinas artísticas, el cante, la música, el baile o esa danza al límite que es el toreo. Parece que tú lo tuviste claro desde niño, con un pequeño empujoncito de tu abuelo. Cuéntanos.
Sí, la verdad que sí, ¿no? Que desde muy pequeño me... me sentí muy identificado, ¿no?, con todo lo que bien has dicho, ¿no?, del arte, ¿no? Mi abuelo también era cantado flamenco y muy aficionado al toro, ¿no? Y yo me decliné un poco por el mundo del toro, que era lo que a mí realmente me hacía sentir, ¿no? Y hasta día de hoy.
Pero un niño de 8 años lo que tiene que hacer es asustarse de un toro.
Bueno, no, yo por aquella época no lo veía como un miedo, simplemente era un juego de niño que a día de hoy sí que es verdad que se ha convertido en mi vida y en mi día a día.
¿Conocías esa lucha interior del Juli que hemos rememorado, la que nos contó aquí mismo un día, que por un lado era un ídolo, un niño prodigio para la gente, pero él sentía que se estaba defraudando a sí mismo?
Sí que es verdad, ¿no? De hecho, el maestro Julián es uno de mis ídolos, ¿no? Siempre me he fijado en él. Bueno, no es fijarme, ¿no? Simplemente he bebido mucho de su fuente, de su concepto del toreo, de cómo es él, ¿no? Su raza, su punto, ¿no? Su ambición. Y sí que es verdad que he bebido mucho de su fuente, ¿no? Pero sí que es verdad que he leído mucho sobre él y alguna que otra entrevista y reportaje. Y sí que sabía, ¿no?, de esto que el maestro sentía y que muchas veces yo también lo siento, ¿no?
Tú también lo sientes.
Sí, como bien el maestro ha dicho, muchas veces la soledad del campo es cuando uno realmente se encuentra, ¿no?, con un animal, ¿no?, que le permite expresarse con naturalidad y libertad. Y muchas veces en la plaza está uno, pues, un poco cohibido, ¿no?, aunque la gente no se dé cuenta, está uno en la plaza un poco cohibido y aunque haya triunfado, haya cortado un rabo, dos orejas, haya triunfado y haya ganado algún certamen, llegas a casa y a lo mejor no te has liberado del todo, ¿no? Y llega la mañana siguiente, vas al campo y te encuentras con una becerra y es ahí donde realmente te expresas y no te ha visto nadie, solamente te ha visto la becerra y te has visto tú interiormente.
Y si para un niño puede estar lejos el sueño del toreo, en realidad para el niño que hoy entrevistamos, para Jesús Rivero, estaba todavía más lejos. Había una dificultad añadida que hacía que ese sueño fuera casi imposible. Cuéntale a la gente lo que ocurría.
Bueno, pues yo desde muy pequeño, bueno, a la hora de nacer me partieron los nervios del brazo derecho. Tengo una parálisis braquial obstétrica en el brazo derecho, una parálisis completa, es decir, todos los nervios del brazo derecho partidos. Y bueno, yo la verdad que nunca lo he visto como un impedimento a la hora de torear, ¿no? Yo, como bien digo y se lo digo a mi gente de confianza, yo no he elegido tener esto. Esto fue una negligencia médica. Cuando sucede estas cosas, uno no elige tenerlo, ¿no? Pero sí, yo elegí tener este sueño, tener esta ilusión, tener estas ganas de ser ese torero. Y por tener esto, que no, digamos, por decirlo de alguna manera, no fue mi culpa, no iba a impedir que yo intentara y luchara por ser torero.
A los 9 meses pasó Jesús por primera vez por quirófano. ¿Cuántas operaciones has tenido que hacer frente?
Pues la primera, como bien dice, fueron a los 9 meses de vida. Intentaron y consiguieron, ¿no?, unos buenos médicos de Barcelona, mediante un injerto de nervio y eso, por levantar brazos y tener hoy día una movilidad, ¿no? Y a los 14 una transposición de tendones de la mano para poder coger y agarrar las cosas, ¿no? Y a raíz de esa operación, pues, ganar fuerza y a día de hoy, pues, sí que es verdad que no tengo una fuerza de 100%, como es comprensible, pero sí tengo un 50% de fuerza, ¿no? Y a los 17, pues, me hicieron la última, que es del codo, que tenía el codo doblado, digamos, 90 grados, y me lo consiguieron bajar, ¿no?, hasta abajo, digamos, y esa fue la última. Y la verdad que no es una movilidad 100%, pero sí que con esfuerzo, ¿no?, de toda mi vida, en rehabilitación, natación y constante esfuerzo, pues sí que he conseguido un 60-70% de movilidad, ¿no?
Os podéis imaginar que un niño que apenas puede manejar el brazo derecho, empeñado en ser torero, parece un contradios, una temeridad. Y ahí fue el abuelo el que vio las cosas de otra manera. Dijo, bueno, vamos a ver, si lo que más ilusión le hace al crío es aprender a torear, vamos a aprovechar el toreo para rehabilitar el brazo. Y fue por eso que se apuntó a la escuela taurina de la isla, bien pequeñito.
Sí, ¿no? Mi abuelo, tal como es él, ¿no?, veía que me encantaban los toros, que me quedaba embobado viéndolo en la tele, me llevaba todo el día jugando en casa, ¿no?, con los trapos y jugando con la silla, esto, lo otro, jugando al toro con una ilusión y unos sueños. y decidió llevarme a la escuela, ¿no?
¿Y qué dijeron los profesores y los demás alumnos?
Bueno, los demás alumnos siempre muy cariñosos y el maestro también, ¿no? Pero sí que es verdad que hasta hace bien poco, estoy hablando de 5 o 6 años antes de comenzar yo como novillero, sí que es verdad que decían que, hombre, que yo no podía torear, ¿no? Que era algo comprensible, que lo entendieran, que, bueno, que lo entendiera yo, ¿no? Más que mi abuelo y demás. Que ejercitara, que de pequeño que jugara al toro y de más mayor, que bueno, que lo tuviera como un hobby, que me quitara el gusanillo en el campo, pero yo nunca tuve claro esas decisiones, ¿no? Yo veía de lo que yo era capaz de hacer, sabía lo que sentía, sabía lo que podía dar una plaza, y a día de hoy, pues, aquello que yo pensaba y sentía, pues, hacer el lío a la luz, ¿no?
La solución vino de una manera inesperada, porque evidentemente los trastos de torear le resultaban imposibles de manejar. Se usan las dos manos. Recordemos que un capote profesional pesa entre 4 y 6 kilos. La muleta, 1,5 kilos, y la espada, 700 gramos. Pero encontraste un modo de torear con un capote porque estaba roto, con agujeros. Cuéntanos eso.
Sí, ¿no? Eso me ocurrió cuando tenía 9 o 10 años. Ahí yo, la verdad, que por esa fecha yo sabía de lo que sentía y demás, ¿no? Como bien he dicho antes, pero yo toreaba solo con la muleta, con esa edad, ¿no? Y delante de las becerras con la muleta solamente, pero con un capote nunca había toreado porque por el peso y al yo no tener la segunda operación, que fue la de transposición de tendones, yo no podía agarrar bien, ¿no? Y menos un capote con 5 o 6 kilos. Pero un banderillero me regaló un capote viejo, y por la extremidad, por la parte por donde se coge, tenía un par de agujeros por mera casualidad, ¿no? Y ingenuo metí los dedos por ahí y vi que, bueno, que pude lancear por un lado, pude lancear por el otro, y dije, bueno, pero vamos a perfeccionarlo, vamos a entrenarlo. Y día a día, hora a hora, gota a gota de sudor, he conseguido pegarle lance a los toros, ¿no?
Pero tú eres muy terco, niño, ¿no?
Bueno, el toreo requiere de eso, muchas veces.
Requiere de eso. Veías, supongo, con dolor que a tus compañeros de la escuela les daban oportunidades, que hacían becerras, y para ti ese momento se retrasaba.
Sí, ¿no? La verdad que eso fue por parte de la adolescencia, cuando tenía 14, 15, 16 años. Yo ya había toreado muchísimo en el campo, había ido de tapia, ¿no?, de aficionado, había salido por detrás de los maestros, en la escuela había movido a tentadero y yo me había puesto delante de becerra, y todos, pues, estaban muy contentos porque, bueno, había habido una evolución y sabían que podía torear, pero claro, no, el maestro me decía que en una plaza era impensable, ¿no?, que a la hora de matar, que a la hora de parar un novillo con el capote, veía unas dificultades que yo en mi interior no veía, ¿no? Y veía que todos mis compañeros con mi misma edad, pues, ya estaban toreando, ya iban a algunos certámenes, y yo, pues, estaba en el tendido sentado, ¿no? La verdad que era algo muy frustrante.
Muy duro, muy duro. Creo que incluso fuiste a una tienda estando convaleciente de una operación del brazo con la escayola puesta.
Sí, 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 sí. Un compañero que de hoy en día, vamos, para mí es como un hermano, ¿no? Y hoy viene conmigo de banderillero. Él estaba de novillero y me avisó, mira, hay un tentadero, vente, te quita el gusanillo viéndolo, porque claro, no es lo mismo estar en casa o ir a andar, ¿no? Que yo estaba andando, haciendo deporte, pero claro, estaba inconvaleciente, estaba con una operación y con 30 y tantos puntos en el codo, ¿no? Pero fui al tentadero, me dijeron que ni se te ocurra torear, que te conocemos, no vayas a ser una de las tuyas. Y nada, le di la vuelta, me fui para el coche, me quité un aparato muy aparatoso que tenía encima de una escayola. No llegaba a ser una escayola, pero sí como una tela, ¿no? Digamos que tenía. Y un aparato muy escandaloso, ¿no? Me quité el aparato, lo dejé en el coche y me fui para el burladero y pedí permiso al ganadero. Y sin el ganadero saber que yo tenía lo que tenía, 30 y tantos puntos en el codo, salí y le pegué 2 tandas a la becerra, ¿no? La verdad que eso fue un momento para mí interiormente muy bonito, porque necesitaba de torear, ¿no? Y me alimentó muchísimo.
Desde luego, para tantos de nuestros oyentes con dificultades, gente en el paro, gente con hijos enfermos, gente misma con discapacidad, escuchar a un torero con un 33% de minusvalía reconocida, que hace 4 años ha debutado como novillero sin picadores y cuyo próximo objetivo es presentarse ya con picadores, es verdaderamente un aliciente. Eso puede pasar, ¿no?, el año que viene.
Sí, ahí estamos luchando, ¿no? Día a día, mi ilusión ahora mismo está en pisar alguna plaza, ¿no? De repercusión, ¿no? Para que el debut con caballo pues tenga mayor sonido, ¿no? Quiero ir a Sevilla, mi ilusión está en Sevilla, ¿no? Poder pisar la plaza de la Real Maestranza para mí es un sueño. Y sí que es verdad que me siento muy capacitado y interiormente sé que puedo ir a Sevilla y sacar lo que llevo dentro, ¿no? Y que Sevilla lo vea y la afición de Sevilla. Y ya a partir de ahí sí que voy buscando el debut con caballo porque ya llevo aquí 4 temporadas sin caballo, ya creo que hay que dar el salto al siguiente escalafón y me siento totalmente preparado y capacitado para ello, ¿no?
La verdad es que hay quien dice que se te va a hacer tarde desde el punto de vista de la edad, pero hay antecedentes históricos de muchos colores. Por ejemplo, de San Fernando era Rafael Ortega, que tomó la alternativa a los 28 años. O sea que no hay que perder la paciencia. ¿A qué toreros admiras, Jesús?
Sí que es verdad que el tema de la edad es algo que me ha llegado a atormentar en ciertos momentos, ¿no? Sobre todo en las primeras temporadas, ¿no? Que me veía un poquillo ya mayor, ¿no? Bueno, mayor tenía 18, 19, 20 años, pero claro, yo me veía ya, mi objetivo estaba con 21 años haber debutado en caballo, con 23 haber tomado la alternativa, uno aspira a muchas cosas, ¿no? Y la mentalidad es otra. Y luego se encuentra con la realidad, ¿no? Se encuentra con la realidad de que el tema de las novilladas está muy complicado, de que hay pocas novilladas y las que hay, pues bueno, las condiciones no son las adecuadas y se ve uno un poco parado, ¿no? A pesar de haber ganado muchísimos certámenes, como el de ganar Sur, en la Diputación de Cádiz, pero sí que es verdad que, bueno, que como digo, ahora mismo tengo 23 años, siento que es una edad buena para debutar con caballo y estar un par de años de novillero con caballo, y sí que es verdad que con 25, 26 años tomar la alternativa no creo que esté nada mal, ¿no? Si todo y Dios quiere, va bien.
Es interesante verlo también torear, porque de la misma manera que nos ha explicado que maneja la muleta gracias a unos orificios, también en el caso de la mano izquierda torea de una forma peculiar. Cuando se hace el toreo con la mano izquierda, la muleta se deja en su caída natural, pero él y se lleva la espada en la derecha, pero él se ayuda de la espada para sostener la muleta por la izquierda, y en cambio por el lado derecho lo normal es armar la muleta con el estoque, y tú en cambio la dejas con su vuelo natural, o sea que vas al revés. Y también te pasa a la hora de matar, porque usas la mano izquierda para empuñar la espada. Ahí ha habido incluso que aprender a ser diestro y siniestro contra natura.
Bueno, sí, ¿no? Bueno, la realidad es que desde pequeño yo me acostumbré a torear a mi manera, ¿no? La verdad que muchas veces lo digo de broma, ¿no? A mi gente, que yo tengo 3 maneras de torear, todo el mundo tiene 2, con la derecha y con la izquierda. Yo tengo 3, con la mano izquierda monto la espada y algunas tandas natural, ¿no? La verdad es que la mano izquierda es al natural, que hay un dicho que dice que la mano izquierda es la de los billetes.
Sí, y con la que se gana dinero, dicen los toreros.
Exactamente, ¿no? Y es al natural, ¿no? Cuando se debe coger la mano izquierda. Y sí que es verdad que por la derecha también la cojo al natural, ¿no? Porque al no poder montar la espada, sí que la cojo al natural. Y bueno, esa es la forma. Y bueno, y a la hora de entrar a matar, soy zurdo por obligación desde muy pequeño era zurdo. No recuerdo qué día me acostumbré a hacer zurdo, pero sí que es verdad que desde que tengo uso de razón soy zurdo, ¿no? Entonces, desde que empecé en la escuela siempre entraba a matar al carro con la mano izquierda y bueno, luego a la hora de matar un novillo pues lo vi fácil dentro de lo que cabe, ¿no?
La naturaleza que es dominada por el tesón y por la vocación. ¿Tienes más operaciones pendientes, Jesús?
¿Operaciones?
Sí, alguna operación de la mano, de los nervios.
Sí, bueno, queda una de la muñeca, queda una de la muñeca, pero hay que fortalecer mucho la zona y en eso estamos. Pero sí que es verdad que los médicos me han dicho que bueno, que me puedo quedar como estoy, ¿no? Pero sí que es verdad que yo tengo muchísima ambición y si se puede mejorar algo, no está de más, ¿no? Y sí que es verdad que no me importaría hacerme esta operación cuando los médicos lo vean inconveniente.
¿Cuántas tardes has hecho este año?
Este año muy poco. La verdad que este año ha sido moralmente un poco, como digo, frustrante, ¿no? Porque, bueno, pasé el año pasado de ganar el certamen de ganar Sur, toreé 15, 16 novilladas Y este año, pues la verdad que he toreado una. He matado una novillada solamente y tres, cuatro de sobresaliente, ¿no? Pero espero el año que viene, como digo, poder ir a plazas de repercusión porque el currículum está ahí, ¿no? En el currículum se ve reflejado todas las temporadas anteriores y poder pisar plazas de repercusión para eso, para poder buscar el debut con caballo.
Así es, los hombres grandes se sobreponen a su naturaleza. Me está recordando a Blas de Lezo, al que llamaban el medio hombre, porque le faltaba un ojo, un brazo y una pierna. Pero desde luego tú estás bastante mejor que él. La historia de Jesús Rivero está trenzada en ese lado oculto del tapiz del toreo que hace posible que la otra cara sea aún más hermosa. Quizá torear cuatro o cinco tardes en un año no tenga una gran relevancia a efectos de estadística, pero detrás hay muchos años de tesón, de esfuerzo sin pausa, viendo luces donde otros solo ven oscuridad y construyendo el único círculo donde germinan los sueños. Querido Jesús Rivero, eres un ejemplo no solo para el toreo, sino para todos los españoles, y te damos las gracias aquí en fin de semana por hablar con nuestros oyentes.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, Cristina, y para mí ha sido un auténtico placer, la verdad.
Suerte, torero.
Muchísimas gracias.
Ya llegó la hora de los toreros. Respira tensión el aire sobre el albero. El guerrero de la manada ya se prepara. Aquí vale todo menos dar patada. El increíble gorrión es un torero que siempre lleva mojado los pelos. Su padre le ha comprado un traje nuevo, traje de luces que brilla bajo el cielo. Yeah, yeah, yeah. Solo hablaba con la sola. Corbata gris va trazando un plan, toreando la mañana. Nadie es tan solitario como él. No es travieso, no solo quiere ser un torero con secreto, toreando la barrera del amor. Y pa' contarle su historia yo aquí estoy. Su estreno en la plaza comienza hoy. Ya llegó la hora de los toreros. Respira tensión el aire sobre el albero. El guerrero de la manada ya se prepara. Aquí vale todo menos dar patada. El increíble gorrión es un torero que siempre llevamos a los pelos. Su padre le ha comprado un traje nuevo, traje de luces que brilla bajo el cielo. Whoa, whoa, whoa. Un día apareció en un Mercedes blanco con toda su cuadrilla detrás de él. Era un torero peleón, ni las vaquillas lo pueden ver. Oh, yeah. Llegó la hora de los toreros. Respira tensión el aire sobre el albero. El guerrero de la manada ya se prepara.